Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Efraín García. La madre del preso político del 11J, Luis Emilio Cabrera Díaz, reclama una adecuada atención médica para su hijo. Norma Díaz dijo a Radio Martí desde Camagüey que su hijo fue trasladado desde la prisión Kilo 9 al hospital de la cárcel Kilo 8.
Desde que está preso desde el 2021, esta es la séptima vez que está ingresado, porque parece que ya ese cuadro alérgico se le produce cualquier alimento porque ya lo tiene en sangre. Empezó el cuadro reventándose los oídos, después los brazos, después la parte de los testículos, y ahora el cuadro se le ha reflejado en las dos piernas, donde la tiene muy llena de humor. Me sugiere él, para nada me han permitido verlo ni hablar con los médicos, ni nada, que lo tiene muy lleno de humor, de grano. Eso le produce mucho dolor y mucha fiebre. Y entonces el cuadro ahora creo que es más grave, por lo que él me dijo ayer, que logró comunicarse conmigo porque alguien le hizo el favor de prestarle rápido un teléfono, que él tiene miedo a perder su pierna. Las visitas de él son cada dos meses y excepto eso, las veces que ha estado ingresado enfermo, jamás me han permitido poder verlo ni nada. Yo le estoy viendo a la autoridad en este momento que lo trasladen a un hospital civil, si es que ese hospital no llega a tener el antibiótico, el tratamiento adecuado que mi hijo lleva, ahí, si ellos no lo tienen, que lo trasladen para un hospital. Yo sabe el dolor de una madre, saber que un hijo está preso, condenado a 12 años, que no mató a nadie, y por encima preso, botado en una cama en un hospital. Créeme que yo llevo días sin comer, sin poder dormir, sin poder nada, desesperada.
En otra noticia, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante el Congreso su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su gobierno en la frontera con México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas dijo que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a los informes de que la administración Biden está considerando detener a las familias migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos, mientras se prepara para poner fin a las restricciones de COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso sería un cambio importante después de que a fines del 2021 los funcionarios dejarán de retener a las familias en los centros de detención.
We ended family detention in March of 2021.
Dice Mayorkas que se terminó la detención familiar en marzo del 2021, que no se ha tomado ninguna decisión y que busca fomentar un ambiente de trabajo donde las personas puedan presentar sus ideas. Dice que muchas ideas no llegan a nada y otras se convierten en política. Los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en cómo manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera una vez que se levanten en mayo las restricciones de COVID-19 que han estado vigentes desde el 2020. En su intervención, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y dijo que para hacer frente a ese desafío, su departamento ha aumentado el personal de la patrulla fronteriza, ha invertido en nueva tecnología, ha trabajado con los países aliados en Latinoamérica y desarrollado nuevos procesos para reducir la migración irregular en la frontera. Entre ellos, Mayorkas destacó la creación de un programa de permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y la imposición de mayores consecuencias para quienes crucen la frontera sin autorización, añadiendo que se ha visto una reducción de un 95% de arrestos de individuos de esos países en la frontera. Por su parte, el miembro de mayor rango del comité, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, acusó al Departamento de Seguridad Nacional de no tener el control operativo de la frontera y criticó a Mayorkas por no abordar la crisis de fentanilo que cruza la frontera sur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos sancionó este martes a la Policía Nacional de Nicaragua. El Departamento de Comercio agregó a la Policía Nacional de Nicaragua una lista de control de exportaciones del gobierno después de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos. La semana pasada, el Departamento de Estado citó informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones nicaragüenses. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, a nombre de todo el equipo, en particular de Efraín García en los controles técnicos, Alejandro Sayas Rosán en la producción del espacio, y a mis invitados que me acompañarán los próximos minutos, Zahir Mundaray, abogado defensor de derechos humanos desde Bogotá, y desde Miami, Marcelo, ingeniero. Mucho tiempo que no conversaba contigo por tus labores, yo sé que estás muy ocupado, pero quiero comenzar contigo agradeciéndote y además que me des tu lectura de esto que ha pasado y la importancia que tiene de lo que ha ocurrido un centro de migración en México, en Ciudad Juárez. Un video captado confirmó que funcionarios de este gobierno mexicano dejaron encerrados a los migrantes en el incendio que terminó provocando la muerte de al menos 39 personas. Hay muchas lecturas, Marcelo, pero y después Zahir, porque ya grabamos el programa de televisión hace un momento, me hablaba de por qué estaban encerrados, si son migrantes, pero quiero escucharte. Bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Y bueno, siempre un placer estar en tu espacio, reconociendo de que eres uno de los periodistas, te lo he dicho en varias oportunidades. Mira, él es uno de los periodistas que ha quedado realmente defendiendo al pueblo de Venezuela y no prendiéndose a la campaña, a la estafa de campaña que tiene el régimen alrededor del mundo en torno a que Venezuela se está mejorando, se está arreglando, y eso es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, Alejandro. Esa migración que estamos teniendo, que seguimos viendo, no solamente en México, en muchos países del mundo, de esos venezolanos escapando de la crisis política, inmigratoria, social, económica, cultural, de todos puntos de vista, la gente sigue saliendo del país. Y si la cosa se está mejorando, entonces, ¿cómo es que la gente sigue saliendo del país y se ven estos escenarios muy lamentables como el que estamos viendo hoy en día en México? La versión de oficial había dicho que realmente estaban allí, que estaban detenidos, que se dan muchas versiones, pero nos damos cuenta que se filtra un video donde realmente estaban atrapados. O sea, migrantes venezolanos, hermanos venezolanos que estaban allí quemándose y los tipos seguían atrapados sin ninguna respuesta por parte de sus custodios. Entonces, realmente hay un doble discurso en torno a Venezuela. Hay mucha gente que se ha dado la solidaridad, le ha brindado quizás que, mire, vamos a brindar a los venezolanos, vamos a ayudarlos, pero por otro lado vemos otro tipo de acciones. Vemos también otras que están ocurriendo, por ejemplo, en el Estados Unidos y Canadá, que ahora se pusieron de acuerdo de cómo iban a tratar el tema migratorio. Entonces, los venezolanos pareciera que estuviésemos del timbo al tambo, de un lado a otro, sin tener respuestas claras de qué es lo que queremos. Entonces, mira, este escenario es muy lamentable, y más lamentable aún, Alejandro, es que esto va a continuar mientras Nicolás Maduro siga sentado en Miraflores.
Bueno, es la lectura que hace Marcelo Monot, analista e ingeniero. Zahir, tú me comentabas esta mañana cuando grabamos el programa Venezuela Hoy para televisión, que estaban encerrados, y como bien lo refiere Marcelo, es verdad, hay un video que sale en mi reportaje, que lo pueden ver a partir de la tarde en la plataforma de Radio Televisión Martí, donde se ve que inicia el fuego, que lo inician, por supuesto, aquí no estamos responsabilizando a las autoridades, son los propios migrantes que inician pues esta candela para evitar ser trasladados. Pero vemos a los funcionarios que los cuidaban yéndose y los dejan solos. ¿Por qué estaban encerrados, en primer lugar?
Sí, Alejandro, esto es una situación preocupante, porque de acuerdo a yo te decía que de acuerdo a los estándares de la Organización de Estados Americanos, la irregularidad migratoria no constituye delito, y solo las personas pueden ser detenidas con ocasión de la comisión de hechos punibles. Entonces todavía no aclara México las razones por las cuales estas personas se mantienen encerradas. Ellos le decían un albergue o un centro de estadía temporal, pero ese centro de estadía temporal todos vimos que tenía rejas, que tiene todas las características de una cárcel, que tiene custodios, que tiene todas las medidas de seguridad que son propias de los centros de detención. Siendo así, los estándares de Naciones Unidas, cuando una persona está encerrada, es responsabilidad del Estado. Cuando no tiene la capacidad de deambular, se le ha cercenado la libertad ambulatoria, que es de movilizarse, es responsabilidad plena del Estado, su salud, su custodia, su dignidad incluso. Entonces, debería el Estado mexicano acatar las normas mínimas de tratamiento de reclusos, que son las normas de Naciones Unidas, pero claramente no los hizo porque se puede apreciar en el video cómo estas personas son abandonadas a su suerte, a una muerte segura, lo cual incluso los crímenes de lesa humanidad y el crimen de asesinato se puede cometer por omisión. Desde el punto de la perspectiva de los derechos humanos, la conducta homicida, cuando sabes que alguien indefectiblemente va a resultar lesionado o muerto y está bajo tu custodia, entonces ese crimen se comete por omisión, no es simple negligencia por parte del Estado. Pero además hay algo muy llamativo, que es que López Obrador, empezando, el hecho ocurrió en la noche, y en su rueda de prensa de la mañana, que permanentemente hace, da una versión donde responsabiliza a los mismos migrantes de estos hechos sin que se haya producido una investigación. Esto es muy grave porque todos los manuales en materia internacional, sobre todo el protocolo de Minnesota de investigación de muertes potencialmente ilícitas, dice que no se pueden dar partes oficiales hasta que no haya una investigación seria, transparente, auditable, que diga cuáles fueron los hechos. Entonces este apresuramiento de él para quitarse de encima la responsabilidad llama mucho la atención. No contaba con que se le iba a filtrar el video, y yo creo que hay una responsabilidad del Estado mexicano, primero explicar por qué tiene personas detenidas por esta razón, luego por qué fueron abandonadas a su suerte una vez producido el fuego, independientemente de quién lo haya producido, y que además la muerte era segura, y por eso tiene unos deberes de reparación del daño de verdad a las víctimas, repatriación de los cuerpos, de castigar incluso a los responsables de esto. Ahora están atacando a los medios que están tratando el tema. Esto es insólito. Me dijo esta mañana amarillista a quienes escucharon esto, cuando es un deber de los periodistas, por el contrario, exponer esta violación masiva de derechos humanos que se ha producido, y además seguir insistiendo en que hay una investigación correcta y que se responsabilice a los culpables.
Bueno, y fíjense, después de todos estos señalamientos, tú hablas de los medios, también intentan responsabilizar a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, ¿dónde están llegando la mayoría de los migrantes de Haití, de Nicaragua, Colombia, Argentina, Venezuela? Y para ustedes contarles, los países que buscan al faro de la libertad para vivir mejor, tener una mejor vida y poder ayudar a sus familiares. Ayer, en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Marcelo, secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, defendió su gestión migratoria en medio de todas estas críticas. Mayorkas, que además es de origen cubano, dijo que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a los informes de que la administración Biden está considerando detener a las familias migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos mientras se prepara para poner fin a las restricciones por el COVID-19 en la frontera sur, hecho que definitivamente sería un cambio importante después de que a fines del 2021 los funcionarios dejaran de retener a las familias en los centros de detención. Entonces, visto esto que es la posición de Estados Unidos, visto los señalamientos que se están haciendo, la reacción del propio gobierno, que como lo explica Said Mundaray, tienen responsabilidad pues en la detención de estos migrantes, no hay claridad, no son los medios, no es el mensajero el responsable, pues entonces, ¿cómo terminará esta historia? ¿Quieren presionar para que le abran la puerta a la inmigración ilegal a Estados Unidos, o cuál es la pretensión detrás de todo esto, según la lectura de Marcelo Monote?
Mira, es un tema bastante amplio, pero algo que nunca ha quedado claro, realmente en los últimos años no ha estado claro, es cuál ha sido la política de los Estados Unidos con respecto a los inmigrantes. En este caso los venezolanos, por supuesto, porque eso nos duele muchísimo, porque son nuestros hermanos y todos hemos salido de Venezuela por X y razón, ¿ok? Pero no ha habido una política clara, Alejandro. Primero, estaban dejando entrar a los venezolanos, los que vinimos primero, que teníamos visa, pero con asilo, y bueno, ya muchos nos atendieron. Luego empezaron a venir los venezolanos por la frontera y le empezaron a dar carta abierta a todo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación como tal.
Bueno, no, pero Marcelo, vamos a hacer un inciso aquí. Hicieron no fue que la abrieron, sino que se desbordó y los llevó a tomar la decisión de ofrecer un TPS para venezolanos, incluidos nicaragüenses y haitianos, ¿no? Para que el que no entrara de esa manera ilegal pudiera tener un permiso de 2 años y permiso de trabajo, ¿no? Pero miles... Estados Unidos que abrió la puerta para que vengan todos.
Me refiero a abrir la puerta porque eso fue una de las políticas que el presidente Biden en su campaña lo dio. Vamos a la bienvenida a los inmigrantes, entonces después vemos a Kamala viajando a América diciendo no vayan a Estados Unidos, pero veíamos que los venezolanos seguían pasando, y cubanos, y todo el mundo venía pasando por la frontera de los Estados Unidos, miles y miles de personas diariamente, sin ningún tipo de control. Luego coloca una medida, el parol humanitario, para pedir a las personas, pero luego empiezan a cambiar las medidas, que lo van a quitar, que lo van a poner. Entonces, los venezolanos el común, realmente se dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy para Estados Unidos, me voy para la frontera, pido la visa, no pido la visa? ¿Cuál es la política que van a tener? ¿Quién me pide, quién no me pide? Y eso es lo que vemos el día a día. Mira, yo recibo a diario, Alejandro, recibo a diario cientos de llamadas, o no a diario, semanalmente, cientos de llamadas, para ser más exacto y para ser más real con la cifra. De personas, Marcelo, tú me puedes pedir a mí para ver si yo me puedo ir para los Estados Unidos. Yo me voy con mi familia, me voy con mi esposa, me voy con mis hijos, me voy inclusive hasta con el perrito. Entonces luego recibes amigos, hermano, tú me puedes recibir en tu casa y tú me puedes pedir, inclusive. Entonces tú ves ese tipo de cosas y luego recibes a ciertos senadores hablando de que eso lo pueden quitar, de que esa medida la quita. Entonces a los venezolanos a veces que pasan por la frontera, entonces los envían en un bus para New York o para otros estados. Entonces esa situación como tal no ha sido clara por parte de la administración Biden de qué es lo que va a hacer con el tema de los venezolanos. O qué va a hacer, por ejemplo, con el tema de los otros migrantes que están llegando a Estados Unidos legal o ilegalmente. Entonces es un tema que para mí particularmente no ha quedado claro, pero represento a muchas personas que tampoco les ha quedado claro cuál es la política de
claro,
los Estados Unidos.
Y
coloco a Estados Unidos, Alejandro, como un punto de referencia, porque los otros países tienden a copiar el modelo norteamericano para ellos apropiarlo y para ellos asegurarse qué medidas van a tomar en sus países respectivamente. Entonces, si Estados Unidos no tiene una medida firme, una medida clara, los otros países realmente parecen un dibujo libre. Ahora, cuando Estados Unidos coloca una posición firme con respecto a algo, pareciera ser que fuera el marco o el ejemplo a seguir por los otros países a ejecutar en los mismos. Entonces, bueno, por eso quiero hacer la salvedad a los Estados Unidos.
Perfecto. Y como siempre digo, nosotros respetamos las opiniones de cada uno de nuestros invitados aquí en Radio y Televisión Martí, pero me permite preguntarle a Zahir, porque fíjate, Zahir, lo que está diciendo Marcelo, al final parece que el responsable de toda esta tragedia de la migración es Estados Unidos, que no ha tenido claridad, que en esto, es verdad, han estado desbordados. El tema del parol para el cubano, para el venezolano, hay una información por un lado, hay otra y hay bastante confusión. Pero ¿es Zahir para ti, como abogado, realmente el responsable de toda esta crisis migratoria, Estados Unidos?
Oye, Alejandro, es un multifactorial. Esencialmente yo coincido con el invitado de que hay una indefinición por parte de Estados Unidos de cuál es la política migratoria y que se la ha desbordado. Pero ese no es esencialmente la raíz del problema. La raíz del problema son los desequilibrios, la falta de democracia, la falta de la imposibilidad de llevar un proyecto de vida útil, digno, la falta de esperanza. Si tú analizas acá de dónde se producen, de dónde son nacionales esta cantidad de migrantes, son países donde se han producido quiebres de Estado como el nuestro es el que más nos duele, por supuesto. Como Cuba, por ejemplo, donde no hay democracia, donde hay ninguna la gente ha perdido la esperanza de seguir luchando y que no ve salidas, y frente a la salida se ve impulsada por eso. Y por eso es que las políticas públicas a nivel global, de los organismos internacionales, de Occidente, del mundo civilizado, deben propender a tratar de generar mayores equilibrios. Si la situación venezolana, bueno, nosotros nunca hemos sido migrantes de manera masiva. Si en la medida en que se aporte a las democracias, se aporte al fortalecimiento de los sistemas, se impida que tengamos regímenes arbitrarios, mafiosos, delincuentes, por ejemplo, como el de Nicolás Maduro, como el de Nicaragua, entonces eso es lo que realmente frena las migraciones masivas. Ya somos casi 8 millones de venezolanos fuera. Habría que preguntarse qué llevó a un país que tiene casi 200 años de historia republicana a que en un periodo tan corto de 5 años, 8 millones, casi 8 millones se fueran de manera masiva. Esa es la raíz del problema. Y mientras Maduro sigue ahí, Díaz-Canel sigue ahí, siga Ortega y sigan estos pichones de dictadores y no haya garantías garantías democráticas, entonces este fenómeno es indetenible. Y ponga la medida que ponga, cierro, abro, medio cierro, voy a tener una acumulación de personas. ¿Por qué? Porque la gente busca la vida, en definitiva trata de tener tranquilidad, paz y un proyecto de vida. Y además, a esto agrega, Alejandro, el tema de la porofobia, y lo conecto con la corrupción en Venezuela. ¿Cuántos corruptos venezolanos que tienen millones, millardos que se han robado del Estado, que es producto del narcotráfico, entran regularmente a otros países? Entran regularmente porque tienen cómo hacer su tramitación, tienen dinero, tienen inversiones, etcétera. Pero el pobre que lo que viene es a trabajar, a tratar de mandarle a su familia y salir de la pobreza y tener esperanza que sus hijos puedan estudiar, esos están imposibilitados en general de tener mejores condiciones de vida. Entonces, estamos frente a una situación de aporofobia. El mismo México permite que pasen por allí miembros del régimen y que se instalen allí. Pero si llega una persona pobre y pretende regularizar su situación allí, no lo logra, tampoco le permiten paso a Venezuela y se crean esos tapones. Entonces lo que hay es una administración de una pobreza masiva, de una falta de institucionalidad, que es lo que está generando esta masiva ahí. En la medida en que se fortalezcan las democracias y que haya esperanza, la gente se queda en sus países y puede avanzar. Entonces no es culpa, digamos, no es esencialmente culpa de los países de acogida, donde la gente va, es culpa de los que los pulsan. Yo lo veo en Colombia todos los días. La gente sale de Venezuela a Colombia a buscar mejores condiciones de vida porque todavía en Colombia hay alguna institucionalidad y hay mecanismos y economía que lo pueda soportar. Pero cuando, si ocurriera que no lo hay, ¿hacia dónde agarran? Entonces es una situación muy grave la que vive Latinoamérica por culpa de estos gobiernos populistas que han destruido esencialmente a las personas.
Bueno, yo quiero ahora cambiar tema con ustedes para hablar un poco de la corrupción, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero antes de finalizar el tema, y creo que esto viene muy a lo que han descrito mis invitados al día de hoy, a quien estaban escuchando recientemente, Said Mundo Aray, abogado, defensor de derechos humanos desde Bogotá, y tengo también desde Miami a Marcelo Monod, ingeniero y analista político. Marcelo y amigos oyentes, los senadores estadounidenses Newt Gingrich, republicano de Idaho, miembro del rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, también republicano del estado de Florida, miembro del rango del hemisferio occidental, crimen transnacional, seguridad civil, democracia y derechos humanos y global, el subcomité de asuntos de la mujer, Bill Hagerty, un republicano de Tennessee, Rick Scott, también de Florida, como John Barroso, de Wyoming, reintrodujeron hoy la ley de democracia venezolana. Estoy hablando de una legislación para condicionar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela con base en un proceso democrático específico. Porque mientras vemos esto, el tema migratorio, que algunos analistas dicen que está siendo usado por los regímenes para introducir mulas, drogas e implosionar a Estados Unidos, vemos que en Venezuela el régimen está tratando de que Estados Unidos le levante las sanciones a toda costa. Incluso están haciendo una, entre comillas, porque no estoy claro de lo que está ocurriendo, razia entre las personas allegadas al oficialismo que están o se han robado dinero de PDVSA. La han desfalcado, la han robado. Tarek El Alsamin, no se sabe dónde está. Hay 20 personas que mostraron amarradas, encadenadas, como en un acto televisivo, pero ¿a dónde crees y qué crees que está ocurriendo realmente con este tema de la profunda corrupción que vive el chavismo en Venezuela?
Bueno, hay muchas cosas, me tocaste muchos temas, Alejandro. Voy a tratar de hacer un breve resumen de todo eso, ¿no? Primero, el tema de la ISAMI es un problema interno que tiene el régimen, por cuando en la división de poderes que tienen ellos, la ISAMI buscaba realmente tumbar a Maduro en ese proceso. Tengo amigos cercanos a que me han informado lo que ha ocurrido allí, y realmente el AISAMI era un mal necesario para Maduro en su momento, ¿okay? El AISAMI es la conexión con el Medio Oriente para traer gasolina a Venezuela, es el contacto con la gente del Hezbollah, es una persona de que mantiene, reúne el liderazgo de toda la comunidad árabe en Venezuela, y ellos lo quieren proyectar, gente de mucho dinero, árabes y libaneses de mucho dinero, que lo están proyectando y buscando una figura de cómo buscan al ISAMI a que llegue a ser presidente de la República. Lo que pasó aquí es que viene el ISAMI buscando ser el gran líder de todo esto. Entonces, bueno, Maduro dijo, bueno, si me dejo quitar el poder por este hombre, aquí no se sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Entonces vino y Maduro reúne a su ficha y bueno, eso es lo que están haciendo actualmente con el examen y están denunciando un posible no, un acto de corrupción. Pero mira, nosotros a veces menospreciamos 3,000 millones de dólares, porque hay gente que se han robado más de 250,000 millones de dólares. Mira, 3,000 millones es casi nada, pero es mucho dinero. Al fin y al cabo, 3,000 millones es mucho dinero, con eso se construirían muchos ambulatorios, se ayudarán a muchas personas en Venezuela, pero eso es lo que está ocurriendo allí, un problema interno, y ellos están buscando la forma de cómo manejan esa situación, y por eso es que en parte hacen un circo, meten supuestamente un acto contra la corrupción, cuando los primeros corruptos tienen que ser todos ellos. Mira lo que dijo el Partido Comunista, yo jamás voy a estar de acuerdo con el Partido Comunista en ningún parte del mundo, pero me dio risa que ellos están denunciando a Maduro, que también lo investigue. Yo, coño, al fin estoy de acuerdo con algo que dicen estos comunistas de verdad de Venezuela. Porque también tiene que ir todo. O sea, si vamos contra la corrupción, el primer corrupto de aquí de Estados Unidos, es Maduro. Y Estados Unidos tiene que investigar todo eso, no solamente Maduro, sino toda la línea que está debajo de Maduro. Empezando por Chávez, cómo comenzó toda esta desgracia en Venezuela. Eso es lo que hay en Venezuela realmente con este show y en parte... en una división de poderes y tratar de mantener el poder Maduro con su gente, es eso. Eso es lo que está ocurriendo ahí con respecto a todo este escenario. Yo creo bueno, que esto... Uh-huh. Dime.
No, iba a terminar porque me quedan 3 minuticos. Pensé que habías terminado. Termina la idea que voy a cerrar con Zahir.
Ok, no, la idea es eso. Eso va a continuar. Eso es parte de un show lo que está allí. Tú dices que ahí los senadores están buscando cómo regular las sanciones. Me parece un tema bastante, bastante bueno, porque realmente no hay una política clara tampoco de cómo se va a tratar el tema hacia Venezuela. Hay sanciones, no hay sanciones, pero hay sanciones para algunas cosas, por otras no. Yo no quiero a Maduro, pero quiero el petróleo. Entonces voy a hacer negocios con Chevron, toma PDVSA dinero porque yo te voy a pagar a tiempo. Entonces realmente no hay un panorama claro que lo que se quiere con eso. Hay personas del régimen pidiendo que se quite las sanciones norteamericanas, pero hay también supuesta gente de la oposición también montada en el mismo charco porque creen que los culpables son los estadounidenses de lo que está ocurriendo, o por lo menos las administraciones de los Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, bueno, hay un poquitico de todo, traté de hacerlo lo más resumido posible, no. Solo es que no hay políticas claras, en resumen, Alejandro, y parece que el problema pica y se extiende.
Bueno, y cierro contigo, Zahir Mundaray, desde Bogotá. Este problema de la corrupción, ¿cuál es la lectura que tienes tú al respecto?
Bueno, Alejandro, ahí yo coincido que lo que hay es una sustitución de un grupo de poder. Y además esto jamás se hubiese producido si no estuviéramos en una coyuntura electoral. Todos sabemos que el gasto público se incrementa de manera grotesca en estas coyunturas pseudoelectorales que se producen en Venezuela. El gobierno sale a repartir comida, aires acondicionados, reparten ideas, etcétera. Y aquí lo que hubo fue, según la información que manejo, un arqueo de dónde está el dinero que voy a sacar a la calle en esta coyuntura, y se dan cuenta que todo el entorno de la ISAMI había diseñado un esquema muy ingenioso, además, debo decir que además que esa plata se perdió, irrecuperable, de vender petróleo, lograr venderlo en cripto, movilizar esos activos a diferentes lugares del mundo, reconvertirlo en otros bienes y colocarlo en diferentes cuentas que son prácticamente irrastreables desde el punto de vista forense. Esa molestia era muy fácil que se convenciera a Maduro de que había una conspiración de por medio. Yo no podía decir algo normal, pero lo que sí esencialmente es que el Estado, el dinero que tenían para echar para la calle, y no son 3,000 millones, son muchísimo más de 3,000 millones, porque son casi todas las cuentas por cobrar que tenía el Estado, se lo robaron y no se van a recuperar por parte de un grupo. Ese grupo está siendo sustituido por el grupo de los hermanos Rodríguez y en parte el Diosdado, que se están reempoderando y tomando los espacios de PDVSA, que a partir de esta apertura que ha tenido los Estados Unidos, vuelve a tener cierto protagonismo y permite la entrada de cierto flujo, razón por la cual le pusieron el ojo. Así que estamos ante una coyuntura.
Tengo que interrumpirte porque se terminó el tiempo. Le agradezco a ambos, a Marcelo y a Zahir Mundaray, por permitirnos este análisis. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Me despido hasta una próxima oportunidad.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.